Ahora sí, pequeño detalle. Tenía los invitados ahí acomodados, pero no les había dado retorno. Muy buenos días, chicos. ¿Cómo les van? Uy, ahora, ¿qué toqué? Toqué algo que no tenía que tocar. Estoy negado. Ahí sí, ahora te escuchamos. ¿Cómo estás?
Muy bien, buenos días.
Segreti, ¿no?
Segreti.
Qué memoria que tengo yo, qué memoria, qué desastre memoria. Ahí estamos corrigiendo para poder escucharte bien. Y Javier, ¿cómo te va, Javier? Buen día.
Hola, Luis. Buen día a vos, a la audiencia y al muchacho que acaba de entrar. Que no sé su nombre.
Pero no tenías que decir que estaba él.
Ah, bueno.
Es inspector.
De saludar.
Es inspector de tránsito.
Está bien.
Anda controlando remises truchos, ese tipo de cosas anda controlando.
Bueno, hablamos después si querés.
No, pero no es inspector, queda tranquilo. Partido de la ciudad, ¿lista?
Lista 204.
Ahí estoy medio mal con el micrófono de ella, ahí va. ¿Lista?
Lista 204.
204.
Sí.
¿Cómo va la campaña?
Muy bien, muy intensa, saliendo mucho a la calle todos los días, recorriendo varios barrios de la ciudad. Ahora en un ratito vamos a estar en 12 de octubre y Fitzroy.
Si te dejo ir.
Es verdad, vamos a llegar un rato más tarde que el resto, eso es cierto.
Ah, bueno.
Pero estamos haciendo todos los días dos puntos de la ciudad. 640, Barrio Pipo, la zona Quanip la vamos recorriendo. Anoche estuvimos en Quanip y Rubinos. Estuvimos por la entrada del Felipe Varela. ¿Dónde más?
¿Y qué te dice la gente?
La verdad que estamos teniendo muy buena recepción por parte de los vecinos y las vecinas. Se ponen contentos cuando les entregamos los imanes, que ahí te trajimos, ahí te está mostrando Javier. Porque bueno, la idea fue en realidad generar una campaña que no termine ensuciando la ciudad, ¿no es cierto? Porque siempre sucede lo mismo, terminan las campañas electorales y queda la ciudad, bueno, ya está, todavía no termina la campaña y está todavía, ya está la ciudad llena de papeles de los otros partidos en el piso. Y nosotros pensábamos, bueno, no queremos hacer una campaña que termine ensuciando la ciudad. Así que decidimos entregar imanes que tienen teléfonos útiles, tienen los teléfonos del CAPS, bombero, policía, hospital, si mal no recuerdo, y defensa civil, sí. Y un código QR, que lo que pueden hacer los vecinos y las vecinas es con el celular leer ese código QR e ingresan a todas las propuestas que tenemos desde el Partido de la Ciudad, o a la mayoría de las propuestas. Entonces las pueden leer tranquilos en su casa, las pueden analizar, las pueden comentar con la familia, y si les surge alguna duda, como la propuesta está dentro de las redes de Javier, pueden escribirnos y nosotros en persona, ya sea Javier o yo, respondemos a las preguntas. O Lauti y Lautaro también.
Ahora, qué tema, ¿no? Javier, la gente lee las propuestas, Javier.
Sí, de todos modos, leen, y vos sabés que es impresionante. Todos los días temprano estoy respondiendo, dos horitas y media, tres horas respondo los mensajes.
¿A qué? ¿Cómo se comunican?
Al Facebook de Javier Branco, concejal. O al Instagram, pero también me entra por Facebook. Vaya a saber por qué hay cosas, digamos, de la metafísica o de algo que yo no entiendo, pero
están emparentados.
Bueno, se cruza y la respondo por ahí. Preguntas sobre las publicaciones que hacemos. Y bueno, sobre las propuestas, y ahí puedo hablar de todo, de lo que se invierte en obra pública, de lo que representan en términos de cuánto dinero del gasto político podría emplearse para las garitas que faltan, como lo que es una investigación que hizo ella. Por ejemplo, a qué se deben los aumentos de alquileres, la relación entre los aumentos de alquileres y la forma de votar en el Consejo Deliberante, las excepciones, los departamentos que se construyen únicamente para el turismo, la oferta, la demanda. Hablo y bueno, como soy bastante obsesivo con la información, doy detalle exhaustivo y la gente me agradece que me tome el tiempo para darle la respuesta, pero fundamentalmente porque estoy completamente convencido de lo que digo, así que le meto vitalidad a eso.
Yo lo preguntaba por, ¿vos consideraste en algún momento los votos propios, los que son tuyos?
¿Los votos míos?
Los que son tuyos, los que te pertenecen, la gente que sabés que te vota a vos, ¿la tenés, tenés identificado ese
sí.
segmento?
Ella, Martín me dijo que sí, pero no lo sé. mi hijo...
Este también es Martín, cuidado.
Ah, bueno, no, me refería a este. Mi hijo...
Pasa, si quieres.
Todavía no tiene 16, cumple 16 dentro de un mes, así que no vota. No, imposible, Luis, saber los votos propios.
Para mí que cambiaron la fecha de las elecciones para que no vote hijo.
Para que no vote mi hijo. No, imposible saber cuáles son los votos propios. Porque además hay una particularidad. En el 2019, cuando fueron las elecciones, logramos 1.176 preferencias. Pero estaban identificadas, sabíamos quiénes eran, había un margen de error de ciento y pico y estuvimos ahí, sabíamos que eran entre 950 y 1.176, sacamos, estuvimos bastante precisos, no yo, Iván Salazar hizo ese trabajo. Y después en el año pasado, que sacamos 3.250 votos, no tengo la menor idea de esos votos, quiénes son, no sé quiénes son en términos ideológicos, quiénes son en términos de identidad partidaria, si es que la tuviesen, quiénes son en términos de en qué lugar viven o en qué rubro se desempeñan laboralmente, ni las edades, no tengo idea. Por eso no puedo hablar de voto propio. Y es más, ideológicamente celebro que no haya voto propio, que la gente tenga la posibilidad de ir evaluando permanentemente y votando de acuerdo a la evaluación que hace, sin estar cautiva de nadie, porque le dicen, si no me votás te saco la pasantía, si no me votás no te llevo los servicios, si no me votás no te doy la segunda zapatilla cuando te di la primera, al estilo hacia Duval de la década del 90.
Las manzaneras.
Bueno, las manzaneras. Si no me votás, te sacamos el contrato. Ese tipo de cosas generan efecto, pero cada vez menos, ¿no? Si no nos votás, no te llevamos los servicios, bueno... lo votan y los servicios nunca llegan, ¿no? Pese a que se dieron el abrazo con Alberto Fernández, pese a que firmaron el financiamiento, pese a que llegó el financiamiento para los 7 altos, bueno, los servicios no llegan. Entonces la gente también empieza a descreer y cada vez son menos los votos cautivos, por suerte, ¿no? Por suerte cada vez son menos los votos cautivos y cada vez hay más libertad en la comunidad para emitir el sufragio de acuerdo a lo que valore en el momento.
Ayer hablábamos con otro candidato. ¿Hay forma de controlar el voto coaccionado? Te doy una heladera, pero vos me tenés que votar. ¿Hay una forma de controlar y que el tipo te vote?
Más o menos.
Te digo porque me decían, les piden que le mande una foto. Dicen, va, sí. Pero la foto. Le digo, gente, sí. Bromar, ¿cómo vas a caer en la estupidez? No, me dice, pero te controlan. Está bien, le digo, yo...
Sí, no, sí, yo... es cierto, les piden que manden la foto, pero vos podés mandar la foto y después meter otro voto.
Por eso te digo, para mí...
Después bien. Lo que está en la contabilidad, en esa mesa teníamos tantas personas que son pasantes, tantas personas contratadas, y no sacamos la cantidad de votos. Bueno, alguien ahí no nos votó, no puede identificar quién. Después está la cuestión del sobre firmado, pero todo eso no sé muy bien cómo funciona, y si funciona.
No, el otro es el voto en cadena, robar un sobre de la mesa y después irlo pasando y ya van con el voto, ¿no?
Claro.
Pero eso, en el terreno de las posibilidades, en algún momento nos tenemos que sacar la careta y tenemos que elegir la votación como se hace en el resto de los países civilizados, ¿no? El voto electrónico, con un resguardo, con una boleta, con una copia de lo que vos pusiste en la urna.
Sí, o que te llegue mediática, que te llegue la copia de lo que pusiste en la urna, puede ser al WhatsApp, a un correo electrónico, no hace falta imprimir papel, no creo que sea necesario para tener, una copia de lo que uno votó. Pero sí, y que uno pueda elegir también, sería bueno que uno pueda elegir sin estar, sujeto a los partidos políticos, ¿no? Que uno pueda elegir con más... Libertad.
Acá nosotros elegimos en una elección con
al
intendente, me acuerdo lo hizo el Garra, fue muy criticado por esto, como todo tipo innovador, pero en aquel momento vino Mustapic, Federico Mustapic se había venido a la radio, y Federico trajo a luz lo que había pasado en Estados Unidos, creo que fue con las elecciones de Bush, que... los voluntarios, la gente, el voluntariado, se puso a juntar las bolsas de descarte y contabilizaron los votos y efectivamente les habían robado los votos. ¿Cómo? Y con un sistema, cada determinada cantidad de votos generaba votos para el otro partido. ¿Me expliqué?
Sí, sí, sí. O sea,
un programa.
Los mecanismos de robar votos antes de que se emplee la tecnología digital, lo que estamos diciendo recién.
Lo más insólito de que este mecanismo, este sistema que habían utilizado esta plataforma, ya estaba en las redes sociales. Ajá. Mirá vos en aquel momento, ¿no? O sea que la información la gente la podía tener en las redes sociales.
Cuando ganó Bush,
claro,
Bush hijo.
No.
Al Gore.
Pero esto fue en un departamento por Miami. Ajá. Buen día, Martín. No, vos vas a hablar si yo te abro el micrófono, porque como llegás a la hora que vos querés, ahora
y
podés hablar.
Me quedé tomando mate un ratito y nada, cosas que pasaron.
¿Mate conlleva yerba orgánica?
Sí, siempre.
Decirle quién sos a Javier Blanca, preguntó quién sos. Decirle, yo voto también. Como
claro, sí, acá. Yo voto. Yo sería como la voz del pueblo. El que hay que cautivar, el que hay que darle una idea diferente para ver si se convence o no.
Bueno, es fuerte arrogarse ser la voz de algo tan diverso, tan heterogéneo. Y tan vivo, tan móvil.
Que él es así, se levanta un día y cambia.
Pero entonces, mira, creo que podría, el oyente que me esté escuchando, creo que la mayoría queremos lo mismo. Queremos que Ushuaia nunca tenga inseguridad, que la empezamos a ver.
Sí, claro.
Queremos que cualquier persona que trabaja pueda alquilar, que tampoco lo puede hacer. Queremos que la ciudad esté limpia y no llena de boletas como está. Queremos que no nos maten con impuestos, como pasa todos los días.
¿Te puedo responder cada una de esas?
Cuando ahora un par de cositas más.
No, pero queremos dejalo que te responda, no tanto no.
Pará, dos más y listo. Queremos que alguien diga qué va a hacer con la cantidad de puestos que siempre están implementando en la política, que no queremos más. Eso.
Bueno, te voy. ¿Voy yo?
Dale.
Bueno, arrancamos por los alquileres. Mirá, uno de los fenómenos de los alquileres, el principal, tiene que ver con la ley de oferta y demanda, ¿no? Sí. Si no se construyen viviendas, la demanda aumenta porque son pocas las viviendas construidas y menos aún las puestas en alquiler. Pero hay un fenómeno nuevo que tiene que ver con la construcción de edificios con departamentos que no cumplen con las medidas legales de acuerdo a lo que establece el Código de Planeamiento Urbano. Se construyen esos edificios que pasan por el Consejo Deliberante y los concejales del PJ y de Forja y Medio Mopov aprueban la excepción. Esos departamentos que son de 16 metros, 13 metros cuadrados, por ejemplo, están destinados para el turismo, no para familias de Ushuaia. Bueno, entonces la oferta y es cada vez más, y edificios que utilizan energía, cloaca y agua, de lo donde antes había una casa o dos casas, bueno, son únicamente para el turismo. Entonces, se rompe la relación entre la oferta y la demanda. Hay cada vez más vecinos y vecinas que demandan una vivienda en alquiler y la oferta es únicamente destinada al turismo. Con lo cual, como la demanda aumenta, aumentan los precios. Entonces, en parte, el aumento de los precios de los alquileres y en gran medida y cada vez más tiene que ver a las excepciones que se dan en el Consejo Liberante. Yo preguntaría, ¿y quiénes son los dueños de esos edificios? ¿No? Entonces, y después digo, ¿y dónde está la plata que no pudieron justificar el año pasado el Ejecutivo Municipal y el presidente del Consejo, Juan Carlos Pino? ¿Dónde está ese dinero? ¿Hay alguna relación entre ese dinero que no sabemos dónde está y sus edificios y esas excepciones que se dan en el Consejo Liberante? Y el aumento de los precios de los alquileres, bueno, ahí te respondí la primera. Después, con respecto al tema de los impuestos, la política no genera riqueza. Los políticos no se pueden enriquecer con la política porque la política no genera absolutamente nada. Administra la riqueza que genera el que labura todos los días en un comercio como empleado. Y cuando va a comprar un kilo de yerba, porque estoy tomando mate recién, vas a comprar un kilo de yerba, gran parte de lo que pagas son impuestos. El aumento permanente de los precios en una medida es por los impuestos. Esos impuestos, los que cobran cuando pagas acá el kilo de yerba, esos impuestos dejan a Buenos Aires y por la ley de coparticipación federal vuelven a la provincia, vuelven al municipio, y es el 84%, porque el otro día escuché a un candidato republicano diciendo que el 4%, digo, para sí Sarasa, yo también puedo decir Sarasa, el 14% del dinero que administra la municipalidad, el 14% es la recaudación propia, es decir, de lo que cobran acá. El 86% restante es dinero venido de coparticipación. El kilo de yerba, los impuestos que pagaste y el precio tan caro, va a Buenos Aires y por coparticipación vuelve a la municipalidad. El político administra esa riqueza, la que recaudó acá con la multa, con el impuesto inmobiliario, con la patente del auto, y la de los ingresos brutos y demás, y todo lo que viene por coparticipación. Bueno, cuando vos ves a un político como, no le voy a dar el nombre, que entró a la municipalidad a pata y tiene más pilcha que Mirta Legrand, se baja de una nave espacial, tiene más propiedades que la Loe Vera, Bueno, evidentemente todo eso lo hizo con la guita tuya, con la guita de tu laburo, de tu sacrificio y de lo que pagás en impuestos en la anónima y recontra renegá, pues está todo carísimo. Bueno, si el político se enriqueció es porque robó el esfuerzo, el sacrificio de los vecinos que todos los días laburan y pagan sus impuestos cuando van a comprar o cuando pagan la patente del auto, cuando pagan el impuesto inmobiliario. Más o menos te fui respondiendo.
Sí, sí, sí.
Lo del recorte, bueno, yo pretendo que Chipita gane la intendencia. El otro día le decía, Chipita, sos como Messi, tu último mundial. Bueno, Messi el último mundial lo ganó. Yo pretendo que gane ella. Y le dije, yo te voy a acompañar en la medida que hagas unos recortes y ella está totalmente de acuerdo. Por ejemplo, a través de una ordenanza, bajar de 10 a 7 concejales nuevamente. Más concejales no te garantiza más calidad democrática, ni de casualidad. Es más, con el 5% de piso de integración, lo que va a pasar es que se van a concentrar las bancas en los partidos que tienen representación nacional, ¿no? Los que tienen padrinazgo nacional, republicanos, PJ y demás. Bueno, eso por un lado. Digo, y son más o menos lo mismo porque votaron todos juntos en la reforma de la Carta Orgánica. Por otro lado, sacar la viceintendencia a través de una enmienda constitucional, una enmienda de la Carta Orgánica. Sacar la jefatura de gabinete, que se lleva 1.700 millones de pesos. Exactamente lo mismo que se lleva la recolección y tratamiento de residuos en toda la ciudad. Y vos tenés el barrio Acar, Andorra, Dos Banderas, La Cima, a la Calufes 2, que no hay, y otros que no hay recolección puerta a puerta, por falta de dinero. Y Agrotécnica Fueguina se lleva 1.700 millones de pesos, y la jefatura de gabinete, donde está Nicolás Peloli y Omar Becerra, se lleva 1.700 millones de pesos. Y yo, que soy concejal, no sé qué función cumple, porque se lo he preguntado personalmente, y se lo hemos preguntado por notita, y no responden. Entonces hay que sacar la jefatura de gabinete. Y después achicar, por ejemplo, dentro de economía tendría que estar planificación y obras públicas. Dentro de Secretaría de Gobierno debiera estar legal y técnica. Hábitat, para mí también debe estar dentro de la Secretaría de Gobierno. No por restar la importancia, sino por una cuestión de empezar a recortar secretarías, subsecretarías, jefaturas de programa y coordinaciones. Hace falta recordar porque hay un Estado elefantiásico en términos de representación, no, en términos de formación política. Y no hace falta sacar a ningún laburante, y mucho menos a los pasantes, que a los pasantes tienen que dejar de ser pasantes porque la pasantía es un año, después ya es explotación en negro. No hay que sacar a ninguno de ellos, hay que mejorar las condiciones. Pero sí, la planta política hay que recortarla, porque si no, uno, ayer estuve con un panadero, me decía, yo todos los días 5 de la mañana me levanto, estoy acá hasta las 2:30 de la noche, y me la paso pagando impuestos para ver a esta manga de vagos, ¿no? Bueno, la gente, digo, él es panadero, pero el que es albañil le pasa exactamente lo mismo.
¿Y qué hacemos con los pasantes?
No, los pasantes, nosotros tenemos tres propuestas. Primero, decir que podrían hoy cobrar 90 lucas, podrían cobrar 200.000 pesos por mes, con las mismas condiciones actuales, con el 0,3% del presupuesto general, ¿no? Y el año pasado, el 9% fue obra pública, el 29% a sueldos. Hay dinero para que el 0,3% del presupuesto actual le permita aumentarse la pasantía a 200 lucas. Pero eso mantendría las mismas condiciones en las que están hoy, con un ingreso que sería el doble. La línea de pobreza en el continente son 180.000 pesos. Acá es un poquito más. Están a mitad de camino hacia la línea de pobreza. En principio, hablar con los comercios que quieran. Hay muchos comerciantes que no toman mano de obra. Ayer mismo me lo confirmó el panadero, porque tienen que pagar las contribuciones patronales. La contribución patronal es más o menos la mitad del sueldo, a veces un poquito más, a veces un poquito menos. Es el impuesto que paga el dueño de una panadería, por ejemplo. Bueno, que la municipalidad le pague la contribución patronal, es decir, con el dinero que se le paga al pasante. Y el comerciante, como está trabajando, el pasante, tiene un trabajo de verdad, va a tener aporte jubilatorio, va a tener obra social, va a tener aguinaldo, va a tener vacaciones, va a tener un sueldo digno, porque el comerciante va a tener que complementarle el sueldo, va a tener que pagarle el sueldo, se encarga la municipalidad con el equivalente a la pasantía a pagar la contribución patronal, y sobre todo va a tener ese que era un pasante, que ahora va a ser un trabajador digno, va a tener el derecho de ir a un acto de Walter Voto si quiere ir. No por miedo a que lo echen o que lo dejen sin laburo, va a ir si tiene ganas de ir. Bueno, eso por un lado. Y al comerciante, que además toma el pasante y que la municipalidad le paga el equivalente a la contribución patronal, que no le cobre ni impuestos ni tasas municipales. ¿Por qué? Porque, insisto, es el 14% los impuestos y tasas municipales del presupuesto, de los 23.000 millones de pesos que eran originalmente este año, son 30.000 más o menos, porque por la inflación la recaudación aumentó. Pero de los 23.000 millones de pesos, el 14% era recaudación propia. que vos de ese 14% saques unos puchos, que son los comerciantes que toman pasantes, y que vos estimulás la generación de puestos de laburo reales, dignos, y le das buena vida a los pasantes, que van a dejar de ser pasantes, van a ser laburantes, no le afecta a las arcas municipales. Y por otro lado, los que no puedan meterse en los comercios, que puedan hacer en los talleres que tienen servicios públicos de la municipalidad, que puedan hacer los baldosones para las veredas, que puedan hacer los bloques para los cercos, para los que tienen perros y no pueden hacer los cercos, y las rejas para los que, lo mismo, ¿no? Para los cercos de quienes tienen perros y no pueden pagar un cerco. Pagar un cerco es muchísima guita. La municipalidad tiene el dinero, tiene 5 veces per cápita el dinero que tiene un municipio de la provincia de Buenos Aires, el doble de lo que tiene Río Gallegos. Tiene dinero suficiente para hacer los cercos de los vecinos que tienen perros, y que el vecino se lo vaya pagando una cuota mensual, ¿no? A 5 años, a 10 años, no importa, porque dinero está en esta ciudad sobra. Entonces los pasantes podrían tener el pago de la pasantía más el pago del contrato del servicio que la municipalidad le hace por ese laburo, más la compra de los productos, reja, bloque, baldosones, etcétera, que produzca. En los talleres municipales que hay espacio para hacer todo eso.
Déjalo que tome agua porque... Segreti, no me acuerdo tu nombre de pila.
Anabela.
¿Cómo lo bancas, Anabela?
¿Cómo lo banco? No, compartimos, por supuesto, que estas propuestas, ya él las viene trabajando en la banca. Me escucho mal, yo no sé si se escucha mal, yo me estoy escuchando mal. Bueno, listo, buenísimo. Él ya viene trabajando en la banca muchas de las propuestas que vino hablando. Por supuesto que hay temas que ya hizo presentaciones de proyecto de ordenanza. Claramente no prosperaron por una cuestión de que, bueno, somos oposición. Y, por ejemplo, una problemática de las que nos hablan mucho en la calle es el tema de los perros sueltos.
¿Y qué pasó? ¿Que presentaron algo?
Exactamente. Y se trabajó en un proyecto de ordenanza que fue un trabajo mancomunado con, por ejemplo, el Colegio de Veterinarios y con veterinarios independientes que no están... veterinarios que están dentro, claro, que no están nucleados, veterinarios que están dentro de Zoonosis y veterinarios que tienen su propia veterinaria, ¿no? Que trabajan de manera privada. Con Zoonosis, con asociaciones protectoras de animales, se trabajó en comisión. ¿Qué significa que se haya trabajado en comisión? Y que todos los 7 concejales aportaron lo que creían oportuno para el proyecto de ordenanza. Se le dio muchísima difusión, se hicieron vivos para que la gente pudiera también participar, para que pudiera opinar. Salió un proyecto de ordenanza completo y al momento de llegar al Ejecutivo Municipal lo vetó. Entonces,
¿te acordás, sí, a grandes rasgos, en qué consistía ese proyecto?
Hablaba de la necesidad de castración para controlar la población animal. Vuelvo a repetir, todo esto siempre con el aporte de las proteccionistas, ¿no es cierto? Porque hay...
Me acuerdo que había participado, creo que Afada, Miguel, Grisela, con un video que hizo con...
Grisela en el Jar, también estuvo María Rosa Cinquini.
Me acuerdo estuvo, que vi un par de...
Estuvieron todas las proteccionistas, sí. Hubo gente mordida por perros,
también.
Los recolectores de residuos con la problemática que viven ellos con los perros sueltos. Carteros a través de videos.
¿Y qué pasó con la ordenanza?
La ordenanza se aprobó por los 7 concejales. Todos los concejales hicieron aportes. Como yo era oposición, voto después la vetó.
Cuando veta no tiene por qué...
No prospera.
Pero no tiene por qué explicar por qué la veta.
Sí, el fundamento Sarasa, como tantas otras veces, innecesario rememorarlo. Y ahí hay que insistirlo. Con 5 votos, o sea, 2/3 del cuerpo. Somos 7, sí, 2/3 son 5. Por supuesto que para esos 5 tenía que, los concejales del oficialismo tenían que votar en contra del intendente, que no lo hicieron, por supuesto.
Bueno, para que la gente tenga claro por qué no salen ordenanzas.
Y porque, o sea, ellos
¿por qué
dicen
se pueden vetar
ellos, claro, dicen que la ordenanza vigente, la 4.800, está bien, pero los perros siguen sueltos.
Claro.
Y la castración masiva, nosotros decíamos castración masiva compulsiva, perro que está en la calle se castra sin la anuencia del dueño. Si el perro está en la vía pública, está infringiendo la legislación vigente, que el perro tiene que estar contenido dentro de la propiedad. Si el perro está en la vía pública, se castra. Castrándolo, con castrarlo no basta, ¿no? Porque el perro no muerde con los órganos reproductores. No bastaría, pero por lo menos se atenuaría el crecimiento de la población si se castra cada perro que se encuentra en la vía pública. Nosotros ahora avanzamos con más. El tema de los cercos, particularmente hay otra ordenanza que es de cercos, que en principio la planteé como acabo de decir recién, y me mandaron a hablar con Darío Garribia, que Darío Garribia es el que maneja la economía de la ciudad, que vive en Buenos Aires, que es de Río Gallegos, es de La Cámpora, es vicepresidente o era vicepresidente de YPF, y es el que maneja la economía de Ushuaia independientemente de quién esté de secretario o subsecretario, que esos son, digamos, dibujitos. Darío Garría me dice, no hay plata para eso. Yo, ¿cómo no hay plata para eso? Bueno, yo digo, tratando de que salga algo...
Pero, ¿es planta de gabinete?
No. Ahora no. Tratando de que salga, fue en un momento subsecretario.
¿En calidad de qué? ¿Subsecretario?
En un momento sí, ahora no. ¿En calidad de qué? Que jefe político de La Cámpora. Es persona de Cristina, de Río Gallegos en Buenos Aires. Bueno, tratando de que salga algo, lo que planteé fue arreglo, digo, bueno, ten, que el vecino se lo haga. Entonces, establecimos el valor del metro lineal del cerco con las condiciones, el vecino se lo haga y el precio que el vecino pague, que le quede como crédito fiscal en la municipalidad. Voy a pagar la patente del auto, tengo guita a favor, ¿no? Por ejemplo. No, si yo digo que mi cerco vale 6 millones, no. El cerco tenía estipulado...
un valor fiscal.
Exacto, un valor fiscal en UFAS. Y decía el metro lineal cuánto salía con las condiciones que tenía que tener, de altura, de la calidad del cerco, los materiales del cerco. Había dos opciones, pero bueno, si cumplía con esas dos opciones, si con las medidas no eran opcionales, bueno, tenía la guita a favor. Pero hoy en día la gente no tiene dinero para hacer el cerco y tener el crédito a favor. Y la municipalidad sí tiene dinero para hacer los cercos de los vecinos que tienen los perros. Y los perros siguen sueltos en la vía pública. En los Siete Altos, en Andorra, en El Pipo, en Cuanip, en el centro, en todos lados hay perros sueltos. Hay barrios donde hay más, pero en el Ácar, en todos los barrios hay perros sueltos.
Las vecinas de los barrios que hemos visitado, por ejemplo El Escondido, nos comentan que una de las problemáticas que tienen es el llevar a los chicos caminando hacia sus escuelas por los perros sueltos. Y el miedo también de mandar a los hijos solos, ¿no? Y encima con todo eso, con la problemática del transporte público, de colectivos, que tampoco tienen acceso, o las vecinas de Andorra, que el colectivo no entra, o para ir a esperar el colectivo, que no hay refugio, entonces los chicos también tienen que esperar la intemperie, y con la problemática de los perros sueltos, más sumado a la falta de garitas, o sea, esto es un combo que termina siendo una realidad que se puede resolver. Vos recién me decías, ¿cómo lo bancás? Y porque son realidades que también vivimos nosotros, que también nos cansan, que desde que Javier está en la banca, muchas de ellas, bueno, les pudo ir dando algún tipo de contención a los vecinos que venían a hablarnos, pero también un montón quedaron, como la de perros, por ejemplo, no por una cuestión de falta de voluntad nuestra, sino por el Ejecutivo Municipal, que parece que es más importante ganar ellos una pelea particular que darle un beneficio a la sociedad, solamente porque somos opositores. Ahí te das cuenta de que no piensan realmente en los vecinos y las vecinas, salvo cuando están en campaña, que ahí sí se acuerdan de todos, se abrazan con todos y se sacan fotos con todos. Pero al momento de resolver una problemática no lo hicieron. Y bueno, nosotros estas problemáticas no solamente las escuchamos porque estamos haciendo campaña hace 40 días en la calle, sino porque desde hace 3 años y medio recibimos a vecinos, recibimos a vecinas, porque vamos igual a los barrios. Y porque escuchamos, esto de manera constante. Entonces, llega un punto, vos hace un rato hiciste una pregunta sobre, si mal no entendí, que estamos cansados de la cantidad de políticos, dijiste.
Sí, de cómo crece que se siguen haciendo secretarías y más puestos y más puestos.
Bueno, recién Javier te dijo la jefatura de gabinete.
Sí.
La jefatura de gabinete tiene 6 subsecretarías y 6 coordinaciones. 12. ¿Para qué necesitas 12 puestos políticos en una jefatura de gabinete? Yo vengo del gobierno de la provincia y hay ministerios que tienen estructuras mucho más chicas, o habían ministerios que tenían estructuras mucho más chicas. Y en una jefatura de gabinete que es solo gasto político, tenés 12 puestos políticos además del jefe de gabinete. Ahí los podés ver vos. Entonces... uno se harta de la cantidad... Sí, contalos.
Fíjate, los nombres. Son ridículos los nombres que ponen para justificar el invento del cargo, ¿no?
Y hay nombres que, fíjate, okay, que son las mismas, parecen las mismas funciones.
Sí, que bueno, léelo, porque si estamos, claro, en la radio, te aviso, no estamos en la tele, entonces no, léele la placa.
Bueno, tenemos subsecretario de Coordinación de Gestión, subsecretario de Asuntos Laborales y Gremiales, subsecretario de Comunicación Pública, subsecretaría de Gestión Integral de Proyectos, subsecretario de Culto, subsecretaria de Vinculación, son 14, me parece, son muchísimos. ¿Y estos son los valores?
El monto destinado, 1.700 millones. Wow. Pero seguí porque es gracioso.
Subsecretaría de Vinculación Institucional, coordinador de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, coordinador de Comunicación Audiovisual, coordinadora de Bienestar Personal, coordinador de Redes Sociales y Comunicación Digital, coordinador de Procesos Digitales y coordinador Promoción, Articulación y Desarrollo Institucional.
Cada uno de esos es un cacique, que después tiene abajo un montón más de planta política, ¿no?
Sí, sí, yo vivo denunciando las estructuras políticas, no solucionan los problemas de la gente, pero también hay que reconocer, desde mi punto de vista crítico, que los gobiernos que tienen estas características agrandan el Estado,
sí,
diciéndole a la sociedad que cuanto más grande es el Estado, están protegiendo sus derechos.
No, pero pará.
Es un argumento no válido para mí.
Claro, porque el Estado genéricamente puede ser cualquier cosa. Puede ser estos subsecretarios de enchufar la computadora, o puede ser semáforos. Puede ser carteles con el nombre de la calle. Puede ser asfalto que dure más de 4 meses porque no escatima en cemento. Puede ser pintura para la pileta de natación, que cuando se le carga con agua, la pintura no se levante porque compran pintura que no es apta para una pileta.
¿Eso es lo que pasó en Andorra?
Sí, claro. Entonces, y no una vez, varias. Por eso se cierra cada rato. Entonces, el Estado puede ser, en el caso municipal, llevar agua, cloaca y gas a los barrios, o puede ser tener esta manga de vagos, ñoquis, de la cámpora. Pueden ser cualquiera de las dos cosas.
Porque convengamos que no necesitamos una mega estructura para cubrir y llegar a las necesidades de la gente. O sea, si tenemos una jefatura de gabinete de 1.700 millones de pesos, yo los otros días con mis compañeros hicimos un relevamiento de la falta de refugios en la totalidad de las líneas y de los recorridos de esa línea, ¿no? De la A, B, C, D, E. La C, que es la que entra a Andorra, tiene un 66% de falta de garita. O sea, más de la mitad de las paradas de la línea C no tienen garita. O sea que vos esperás el colectivo a la intemperie. Llueve, nieva, a la intemperie. La línea DE, que es la que me deja en la esquina de la casa de mi papá, no tiene ni una sola garita de colectivo. 100% de ausencia de refugios. Entonces yo miraba el dinero, ¿no?, de la jefatura de gabinete. Y vos decís, ¿1.700 millones para qué? Entonces nos pusimos a sacar la cuenta con mi compañero, y con el 6% de esos 1.700 millones, o sea, el 6%, se construyen las casi 100 garitas que faltan.
Claro, una locura.
Entonces, ¿para qué necesitas una estructura en una jefatura de gabinete con 12 funcionarios? No, o sea, el Estado más grande no significa que sea ni más eficiente, ni que cumpla con lo que tiene que cumplir como Estado, con las obligaciones que tiene hacia la comunidad. O sea, hay un montón de gente sacándose fotos, hay un montón de gente llenando el Cochicho Vargas, porque necesitan llenarlo para mostrar acompañamiento. Pero después, cuando vos vas a los barrios, cuando vos hablas con la gente que va caminando por la calle, está enojada. Lo que decías vos, está harta de los políticos. Estamos hartos de los políticos, porque no necesitamos una mega estructura municipal para querer mostrar, o sea, maquillar que estamos haciendo, o sea, que están haciendo algo, ¿no? O sea, somos un montón, entonces estamos trabajando. No, yo prefiero que...
Ahora, lo que vos decís, Anabela, es un calco de lo que hace Forja. O sea, siento, y esto es una discusión política, ¿no?, que la nueva política se alimenta de esto. O sea, está bien, perfecto, coincido plenamente con lo que vos denunciás, con lo que vos marcás, Javier. Pero te diste cuenta que Forja no es diferente. Yo veía...
Vale, la misma lista.
Claro, veía... Van juntos. Veía esta... no sé, fiesta, agasajo que se hizo el fin de semana en Renacer. Y me preguntaba, ¿los cooperativistas de Renacer estarán de acuerdo con esto? 100 premios, electrodomésticos, o sea, clientelismo. Y en la foto, Mónica Costa, Ciurano, esta otra mujer, o sea, los de siempre. O sea, no hay oposición. Cuando les digo a ustedes, o sea, yo hace 26 años estoy en la radio, y hay gente que me escribe y me dice, ¿puedo ir a la radio? ¿Entrevistás a fulano? Y yo, pero si vos querés ser candidato a concejal. Y un medio te da el número para que hables y digas por qué querés ser candidato y no llamás. Es porque sos un relleno, un dibujo. Entonces vos te encontrás en distintas listas que están dibujadas, que son gentes que responden a los partidos políticos que nos gobiernan. Me refiero a Forja, me refiero a la Cámpora, al propio gobierno. Entonces la gente ahora va a ir a votar, tiene 20 listas. ¿Y cuál es la oposición de esas 20 listas?
Bueno, mirá, en las listas...
Capaz que a eso se refiere Martín cuando dice, ni quiero ir a votar. Dice,
yo diría que 16 de las 20 responden a Voto Melella, pero está mal que lo diga, así que no lo voy a decir. Pero cuando vos ves la publicación de un portal que siempre hace muestra permanentemente lo que hace la intendencia, ¿no? Te muestra el videíto con el puente que te dan ganas de ir a abrazarlo llorando porque te emociona, es una cosa heroica ese puente. Y vos ves que ese portal le hace una publicación con publicidad paga al candidato intendente Bertotto de Juntos por el Cambio y al candidato Forgioni de Republicanos, vos decís, che, ¿hay alguna relación entre Juntos por el Cambio, Bertotto y Forgioni, Republicanos con la Cámpora? Y después cuando vos ves cómo votaron la reforma de la Carta Orgánica, decís, mirá, Republicanos coincidió en un 91% con la Cámpora, Juntos por el Cambio en un 80% con la Cámpora. Ah, se están pagando los favores de la reforma de la Carta Orgánica que le permitió a Voto concentrar el poder en el manejo de lo público, dinero y tierras, entregar tierras sin agua potable, sin cloaca, que eso sea constitucional. Bueno, y ahí empezás a entender. Entonces yo digo, bueno, De las 20 listas de concejales hay 16 por lo menos que si no son oficialistas le pegan en el palo, ¿no? O tipo penal de River. Bueno,
vos sabés que yo me gano enemigos, ¿no? Porque estoy de acuerdo con lo que vos me planteás y estoy, a ver, estoy convencido que el municipio tiene que urbanizar y tiene que adjudicar, no regalar, adjudicar predios en condiciones de ser edificados. Y los tiene que cobrar, no tiene por qué regalarlos los valores fiscales. Estoy de acuerdo que tienen que tener servicios. Pero, ¿te imaginas la explosión que hay en este momento de gente que está construyendo en espacios de dudosa? Pues vos decís, ¿cómo adjudicaron estos terrenos?
No los adjudican.
Y coincidimos.
Construyen con ahora, la anuencia de la municipalidad.
¿Y dónde está esa? Porque ¿dónde estaría viviendo esa gente? Esto está explotado, Javier. La gente no tiene cómo alquilar. Ya no hay lugares donde vivir. No,
eso sin duda.
O sea, se mezcló la necesidad con el oportunismo. Oportunismo, yo digo la Jota. Nadie va a vivir a la Jota. La mayoría son oportunistas. Dice, si acá vas, alambras y construís y nadie te dice nada. Entonces, muchos oportunistas, pero también hay mucha gente que por necesidad ha recurrido a este tipo
de... La Jota está fuera del ejido urbano, hablando dentro del
ejido. Por ahora, porque lo quieren ampliar. Pero yendo a la discusión que vos llevás,
dos banderas. Y cuando el año pasado, 2022... solamente el 9%, 1.400 millones, de los 15.400 millones que terminó teniendo, porque originalmente eran 12.000 por la inflación, la recaudación aumentó, 15.400 millones, solamente 1.400 se ejecutaron en obra pública, y de eso en servicios casi nada, vos decís, bueno, hay posibilidad de que pase del 9% al 40% de la inversión en obra pública, fundamentalmente en servicios, para generar suelo urbano, porque sin suelo urbano se puede construir, sin suelo urbano no podés titularizar. Sin titularizar no podés hipotecar el terreno y conseguir un crédito. Entonces, y sin servicios no podés ser dueño del terreno. Somos medio dueño, te dan un decreto de preadjudicación, viste que es inverso eso. Mirá, por ejemplo, Ibarrola, ¿no? En Andorra, que tiene 7 hectáreas para producir. Y el hombre viene produciendo hace 30 años. Y quiere quiere sacar un crédito. ¿Y por qué no puede sacar un crédito? Para ampliar los invernaderos. Porque no tiene título de propiedad. La municipalidad se lo quiere dar. Entonces el título de propiedad es importante. Una persona que demuestra hace 30 años ininterrumpidamente que es un productor de hortalizas, que vende, que vive de eso, y vive él y viven más personas, no puede sacar un crédito para ampliar su producción. Y ni siquiera se lo está pidiendo a la municipalidad que le preste plata, ¿eh? Lo va a sacar a la banca privada y después va a pagar el crédito como cualquier hijo de vecino. Necesita el título de propiedad. Es fundamental el título de propiedad. Bueno, para eso hay que invertir en servicios. Hay dinero para invertir en servicios. Pero bueno, Republicano, junto por el Cambio, Mopov, Forja y La Cámpora votaron que se entreguen los terrenos sin servicios en la reforma de la Carta Orgánica.
Algo que no, o sea, yo digo, remediar esto va a llevar años. Vos fíjate que de los problemas que tenemos, pero esto da para los candidatos a intendentes, ¿no? No tenemos una planta de tratamiento para todos los efluentes cloacales. Y vos ves que en el resto del mundo esto ya está desarrollado, no hay nada nuevo para innovar. Esto, son todas obras que solo hay que ejecutarlas. Claro. Y vos me estás diciendo que la plata está.
Sí, pero sí.
No, yo también coincido, pues, mi crítica todos los días es que acá no hay un problema de plata.
Exacto.
Hay un problema de política.
Exacto.
De no, prioridades.
De hecho tenemos, ya lo dijo Javier hace unos minutos atrás, tenemos uno de los municipios más ricos del país. Tenemos el doble de dinero por habitante, por persona, que Río Gallegos. El triple que Viedma. Tenemos entre 4 y 5 veces más que municipios del conurbano bonaerense, que aparte administran hospitales, que administran escuelas. O sea, tendríamos que tener una ciudad brillante.
Si nos comparamos con Chivilcoy, por ejemplo, deberíamos tener las líneas de colectivo municipales, hospital municipal, policía municipal. Si nos comparamos, o sea, por la población.
Mira, te voy a...
Y en materia de medio ambiente, ¿no? El reciclado es un desastre. Lo que hacemos con las cubiertas, con el vidrio. Todavía recuerdo discusiones que teníamos con Boquiquio hace años atrás, ¿no? De qué se hace con el vidrio. ¿Dónde va para el vidrio hoy?
La cooperativa Nuestro Techo hace las mesadas con el vidrio.
¿A ustedes?
Sí, yo ya no estoy más siendo parte, digamos, activo. No soy del Consejo de Administración, soy asociado porque recibí mi casa por la cooperativa.
¿Y cómo colectan el vidrio?
La gente va y deja las botellas. Se lava, se saca la etiqueta.
¿En la cooperativa?
Sí, sí.
¿Y la dirección?
Bahía Primera y Bahía Paquehuaya, ahí en la esquina.
O sea que la gente que de repente quiere desprenderse del vidrio lo tiene que arrimar a la cooperativa.
Sí.
Y no va a las campanas. El de las campanas va para otro lado. O va
la
para
la campana estaba yendo a la cantera. La municipalidad estaba tirando la cantera que está ahí atrás del Pipo.
¿Pero se recicla o solo se tira?
No, se tira, se pisa.
Entonces lo que nosotros tiramos en la campana creyendo de que va a tener una finalidad buena, no la tiene.
No.
Es una mentira.
Evidentemente. Exacto. No, pero si la cooperativa tuviese...
¿Está denunciado esto?
No sé si está denunciado.
Es que hemos...
Yo ya he ido a la justicia, he hecho la denuncia. Como concejal tengo dos actividades. Legislar, hacer proyectos, aprobarlos o desaprobarlos, que no estoy...
Observar el cumplimiento de...
Y la otra es la de auditar, la de controlar. Desde la banca tengo que denunciar lo que veo que se hace incorrectamente, hacer pedido de informe y demás. Pero además también he ido a la justicia, Luis, vos sabés que he ido a la justicia y he rebotado como pelota de trapo. Si la cooperativa, por ejemplo,
lo que estás denunciando es grave, no te la puedo dejar pasar. Vos me decís que todo el vidrio que nosotros tiramos en las campanas...
No sé si todo, yo te digo que vi botellas de vidrio están tirando en la cantera que está ahí entre atrás del Pipo.
Quiero fotos, vecinos del Pipo, quiero fotos.
No, porque es fuerte.
No se ve el Pipo.
Quiero pruebas.
Está atrás, está entre el Pipo o entre Barrancas, Río Pipo y General San Martín. En esa zona está la cantera.
No se puede creer. ¿Estamos usando el vidrio relleno entonces ahí?
Triturado, porque lo pasan con las máquinas de arriba y lo trituran. Sí, no te digo si es todas las botellas de vidrio de la ciudad, pero yo he visto ahí, porque he estado ahí, porque hemos ido a sacar muestras de tierra de ahí, que hay pedazos de vidrio, y el mismo funcionario municipal decía, acá tiran el vidrio, pasan la máquina, Con el vidrio se podría hacer el asfalto, se podría hacer bloques, se podrían hacer adoquines para las veredas.
Ay, Javier, hace años, pero años, los chicos de acá de
la PET,
de la PET, diseñaron
bloques
con
vidrio. Con... Sí, hay que estudiar la granulometría y demás, pero se puede hacer.
Claro, además, se podrían hacer hasta casa. De donde yo vengo, hay un barrio que se empezó a hacer, son poquitas casas, que las empezaron a hacer las mismas personas que eran... El municipio les dio la tierra y después la gente empezó a hacer sus casas. Y la hacía con botellas de vidrio, y no recuerdo bien cuál era la mezcla. Entonces el vidrio, al calentarse, era más fácil de climatizarle la vivienda.
Sí, si hay voluntad política...
No, bueno, pero estamos viendo...
Dinero sabemos que hay, porque ya lo dijimos, tenemos un municipio muy rico, dinero hay. Recién vos mencionabas en Chivilcoy el hospital municipal, y Javier hace un rato hablaba de los impuestos. Nosotros pagamos, y hemos visto, los vecinos nos preguntan, ¿por qué pagan el impuesto a la salud?
Entonces, una alícuota.
Impuesto a la salud.
¿Vos la votaste, dice Javier?
¿Cómo?
¿Votaste esa alícuota?
No, pero eso estaba ya
en la tarifaria, estaba en la ordenanza tarifaria.
Desde el 2016.
Claro, pero yo me acuerdo cuando pusieron la alícuota a la salud y pusieron la alícuota para el vialidad. Pensé que estabas vos en ese
consejo.
¿Vos llegaste después?
2020, empecé, fines de diciembre del 2019, pero empezamos a ejercer en 2020.
Claro, que es de la gestión voto, y no entiendo por qué todavía no ha sido derogada, y más cuando vos testimoniás, y es cierto, porque vamos al número, son 24.000 millones, y decimos, pues, si es por el número, esto no debería ser así, esto deberían haberlo derogado ya, porque si estamos pagando el impuesto al bache y además pagamos la patente, vino mal parido de siempre, pero bueno.
Es recaudación, en la reforma de la Carta Orgánica, en la Constitución de la Ciudad, querían poner el impuesto a la persona. Entonces...
A ver, aclará.
Impuesto a la persona. Entonces, Chipita pide la
palabra... No te rías, Martín.
Chipita pide la palabra y le pide un ejemplo a la relatora, a la que fundamentaba esa reforma, que era Erika Fossati, del impuesto a la persona. ¿Cuál sería? Un ejemplo. Erika Fossati hace una pausa... Que nunca se resolvía, nunca concluía, y pide un cuarto intermedio. Lo pide Josepino o Voto, un cuarto intermedio para salir de atolladero. Cuando vuelven, no pueden dar ningún ejemplo, entonces Mónica Urquiza empieza a decir, bueno, por ejemplo, cuando alguien se queda...
El servicio de rescate de la persona.
Exacto. Y digo, pero eso es una tasa que se cobra sobre un servicio, no es un impuesto a la persona.
Claro.
Bueno, discutieron un poquito más, Mónica Urquiza tratando de defender... no sea a precio de qué, tratando de defender la concepción del impuesto a la persona, hasta que al final decidieron retractarse y sacaron. Pero iba a quedar el impuesto a la persona en la reforma, en la Carta Orgánica, en la Constitución de la Ciudad. Con lo cual te podrían cobrar impuesto a la persona por lo que fuese, ¿no?
¿Pero a la persona que viene como turista o a nosotros?
A la persona.
Me están retando, quiero que sepan. Porque no anuncié que venía Javier y Anabela. Y Julieta me está retando.
Está bien.
Yo iba a preguntar por Julieta.
Solo quiero decir eso. Pues después está escuchando y no. Buen día, saludos a Javier. Vamos, Javier y Chispita. Vamos a sacar adelante esta ciudad. Héctor. Agradecerle a Héctor. Te dan saludos, Javier.
Gracias, Héctor. No sé qué Héctor será, pero me imagino quién puede ser, pero no sé.
Otro amigo, Oscar. El manejo de residuos domiciliarios es muy deficiente. Los voluminosos, donde a veces hay televisores, heladeras, etcétera, deben ser rescatados como peligrosos y la municipalidad los descarta como residuos comunes, ¿o no?
Sí.
O sea, en materia de ambiente, y después decimos de que estamos premiados por el mundo, ¿no? Como que nosotros eso, somos Sarasa, ambientalistas.
No, eso es Sarasa. Esos, los mismos que te premian son ellos mismos a nivel nacional. Se premia entre ellos. Es como que mi mamá me dé a mí un premio por ser el mejor hijo del mundo. Y me lo da mi mamá. Se pondrá celoso mis dos hermanos, pero... Pero bueno, después también se lo da a ellos. También se lo da a mi hermana y a mi hermano. Y cada uno vuelve a su pago con el premio del mejor hijo del mundo dado por la mamá. Eso es un verso, Luis.
A ver, acá me dicen, está atrás de lo que era el autódromo, cuando vas para el camping, antes de cruzar el puente, doblás a la derecha, y ahí vas derechito. Debe de referirse a
la cantera.
A la cantera de vidrio.
Sí.
No, o sea, esto que me decís es difícil de digerir, es difícil de digerir. Estuvieron chicos en la cena de los taxistas, agasajamos a los taxistas.
No nos invitaron. Sí, fui el año pasado, fin de año o principio de este año, no me acuerdo, al quincho taxista, que ellos hicieron una cena y me invitaron, pero...
No, esta era más grande, entonces esta se hizo en el Ester Fadul.
No, eso lo organizó la municipalidad, la intendencia, la cámpora.
Pero son fondos públicos.
Ah, sí,
seguro. Oh, y ojalá que hagan una fiesta para las radios. Como 40.
Pero vos no te van a invitar.
No, bueno, ¿por qué decís? No, ¿por qué? No, sí, iría. Yo iría, me encantaría ir. Muero por ir.
Si te invitaran, pero no creo que te inviten, Luis.
Muero por ir. Vos sabés que hace mucho tiempo, le recriminé a un concejal, como vos, Javier. ¿Por qué no se entrega más el premio Germán Noguera? Es una de las ordenanzas que... ¿Cómo se llama cuando caen en desuelto? ¿Sí? O sea, el término jurídico es... La ordenanza está, pero también dejaron de cumplirla. Y nadie le da más pelota. El premio Germán Noguera era un premio que reconocía al periodista. Y yo digo, no tenemos periodistas destacados en la ciudad. Y lamento por todos aquellos que alguna vez recibieron el premio Germán Noguera y después dejaron de reclamar que se siga entregando el premio, que es un agasajo al que hace una buena labor periodística. Digo esto basado en la persona que fue don Germán Noguera. Pero bueno, dicho sea de paso, contame proyectos.
Bueno, Segreti. Tenemos varios proyectos de ordenanza para llevar al Consejo Deliberante. Yo conté la vez anterior que vine, y lo voy a volver a contar, que mi herramienta fundamental me la dio que desde los 16 años trabajo en auditoría interna del gobierno de la provincia. Auditoría interna se encarga, uno de sus roles es los de, bueno, controlar los fondos públicos, ¿no es cierto? Y la interpretación y aplicación de las normas también, de los procedimientos administrativos. Por lo tanto, para mí, lo que tiene que ver con... Recién Javier decía que los concejales tienen dos funciones principales, la de legislar y la de controlar. Para mí lo que tiene que ver con el control es esencial, y me parece que hoy el Consejo Deliberante se transformó en una escribanía del Ejecutivo Municipal, en donde no se debate, no se discute, se levanta la mano de manera automática. Y me parece que volver a debatir en el Consejo Deliberante, a controlar, a estudiar el presupuesto municipal. Yo a veces hablo de comisiones como si la gente por ahí, todo el mundo tuviese la familiaridad que tengo yo. El presupuesto municipal se estudia todos los años en las comisiones de presupuesto. Y se debería discutir y se debería llevar información, y uno tendría que agarrar el presupuesto municipal y lo tendría que entender y tendría que saber perfectamente cada centavo a dónde está destinado, y se tendría que poder controlar esos fondos públicos. Bueno, hoy no se hace. Recién cuando te dije lo del impuesto a la salud, Javier, en la comisión de presupuesto consultó para qué se cobraba el impuesto a la salud, cuál era la finalidad. No lo supieron responder. Y cuando Javier lo pidió por escrito, tampoco lo respondieron. Entonces me parece que una de las, por lo menos de las cosas que más me interesan a mí, si la gente me prefiere yo a la banca, es aportar para que principalmente todo lo que tiene que ver con el presupuesto municipal tenga un estudio exhaustivo, que tengamos el detalle pormenorizado de qué es cada ítem que se presenta, que un presupuesto pueda ser leíble para cualquiera, porque aparte es información pública, que la gente tiene que poder acceder fácilmente.
Ahora, Anabela, sí, interrumpiéndote, la sindicatura de la municipalidad,
sí,
¿qué pasa con esta institución?
¿Puedo responder?
Le pregunté a Anabela.
No, dale.
Respondé vos, como concejal tenía otra para vos.
No, pero lo que pasa es que él...
Un palo para vos.
La realidad es que Javier lo vive en primera persona. En la comisión a la que fue la sindicatura general, Javier justamente hizo esta pregunta, ¿no? ¿Cómo hacen ustedes el control?
No, es fantástico, porque vos entras al presupuesto municipal y te dicen, no sé, Secretaría de Cultura, 700 millones de pesos, ¿no? Bueno, en bienes de consumo, y vos le preguntás qué son y no te dicen qué son, ¿viste? En el mejor de los casos te dice, bueno, después te mando por escrito la respuesta y no la mandan.
Pero vos, porque no sos auditor, callate, ¿qué es un bien de consumo?
Lo que pasa es que los ítems son aquellos bienes que se agotan en su consumo. no son los de uso, que los puedan reutilizar. Se agotan en su consumo. Lo que pasa es que tiene que estar
detallado. Dame un ejemplo.
Y, por ejemplo, las resmas de papel.
Es un bien de consumo.
Claro, porque vos las consumís.
Bueno, consumimos mucho papel, Javier. ¿Cuál es tu problema?
Bueno, entonces, le pregunto a la Sindicatura General Municipal cómo hace, ¿no? Porque yo me encontraba que la variación interanual del 2022 al 2023 de muchos ítems, la variación, es decir, cuánto preveían que iba a haber de inflación y por eso el aumento, daba que era el 200%, el 300%, el 600%, el 900%, el 1400% y hasta el 2000. Hay un ítem, ¿no? Que aumenta de un año a otro hasta el 2000, ¿no? Pero 1400, 1100, 1200, 900.
¿Cuál era ese bien de consumo?
No, pero un montón así en el presupuesto. Son dibujos. Los neandertales, cuando empezaron a dibujar en las cuevas, tenían más precisión. Esto te dibujan en el presupuesto y le mandan fruta, es decir, ponen cualquier monto, porque en general ningún concejal se pone a hacer el comparativo 2022-2023 con la regla 3 simple y te termina dando la variación interanual un porcentaje que está muy lejano a la inflación. Ni siquiera en Venezuela hay ese grado de inflación. Entonces, cuando le pregunto a la Sindicatura General, ¿y ustedes cómo auditan? Bueno, nosotros vemos lo que está en el presupuesto. En el presupuesto no hay nada, no hay detalle. Dice bien de consumo y no te da el detalle de si es nafta, si es aceite, si son hojas, si es café, si es azúcar. Bien de consumo. Y después vemos en el sistema lo que publica la Intendencia. Si coincide, y la Intendencia hace que coincida porque publica lo mismo que publicó en el presupuesto, si coincide le pedimos los expedientes. ¿Le piden el 100% de los expedientes? No, le pedimos el 8%, el 10%, el 12%, de acuerdo al caso, y nos mandan esos expedientes. O sea, la Intendencia le manda el 8% del expediente, el 10%, el 12%, de acuerdo al caso, se lo manda a la Intendencia. En esos expedientes miran si están con las facturas.
Le mando los expedientes que están bien.
Con la factura, los que tienen factura.
Obvio.
Entonces, la Sindicatura General Municipal, si ve el 8, el 10, el 12% que están bien, que tienen factura, concluye que el 92, el 90, el 88% restante también está bien. Y ese es todo el control de la Sindicatura General Municipal. Así se controlan los fondos públicos. El dinero que paga Martín cuando va a comprar un kilo de yerba.
¿Te imaginas, Martín?
Si no, nos podrían, si no entendí mal, nos podrían hacer, no sé, 2022, que una resma salía a 1000 pesos. Al año siguiente van a decir, y va a salir 20.000, y te la hacen pasar como que salió 20.000.
Exacto.
¿Te imaginas que no te auditan así da gusto que te auditen?
Es que más que una auditoría es un muestreo.
Claro, dame las muestras que estén bien.
Exacto.
Así no puedo decirte
nada. Pero ¿qué se puede hacer en el caso de su función? ¿Sí? Ven que algo no cierra. Y ustedes piden y piden y piden y piden de que demuestren por qué no cierra y querer ver dónde van los fondos. Y la respuesta que tenés es no y quedan no. ¿Qué se puede hacer
no, para seguir la investigación? Claramente apuntamos a que el Ejecutivo Municipal cambie, ¿no es cierto? Por eso apoyamos a Chispita Fadul para el Ejecutivo Municipal, porque creemos que mientras siga este Ejecutivo Municipal, el actual que está, no tenemos mucha esperanza de que cambie y que mejore lo que ya... Si en 8 años ya no hizo las cosas bien, en 4 años más no la va a hacer. Claramente lo que sí es importante es que el Consejo Deliberante hoy pueda ocupar bancas que no sean las que le levantan la mano de manera automática o las que vienen levantando la mano de manera automática. Siempre
apostando. Concejal Branca, ¿de qué manera ustedes los concejales tienen injerencia sobre el personal de planta permanente del Consejo Deliberante? Pregunta concreta, 18 adscripciones. Acá estuvo Pedro Ceballos sentado ahí donde estás vos, y denunció haber sido perseguido, acosado, sí, por el gremio Apela, que no tiene personería jurídica, y si recuerdo así de memoria, está manejado por gente que trabaja ahí en el consejo.
No tenemos ningún tipo de injerencia. Los concejales no analizamos el presupuesto del Consejo Deliberante.
¿Y quién lo analiza?
Pino lo elabora, lo manda a la Intendencia, de la Intendencia vuelve el presupuesto del Consejo, que dice solamente, mirá, te lo voy a buscar, mientras que lo busco voy diciendo de memoria, pero dice solamente cuánto es el gasto en personal y cuánto es el gasto de algo así como, no es recurso de libre disponibilidad, pero es un recurso que tiene libre disponibilidad Pino, ¿no? Que en eso supone que le paga a la prensa, que le paga los alquileres. Sí, que con la reforma de la Carta Orgánica y la mentira del 8% de tope, pasó de 160 millones de pesos a 600 y pico de millones de pesos.
¡Qué lindo!
lo que tiene como de libre disponibilidad para pagar alquileres, para pagarle a la prensa, para pagar algún contrato. Bueno, sobre eso no tenemos injerencia. Por ejemplo, los concejales tienen contratos, ¿no?, para contratar profesionales. Según lo que dijo Pino, este año iban a ser entre 2 y 3 millones de pesos por mes cada concejal iba a tener.
¡Papito!
Yo tengo cero. Cero. Desde el mes de noviembre no le paga ni a mi abogado ni a mi arquitecto. Cero. Entonces, hay concejales que deben tener eso o mucho más porque se deben repartir la que Pino no le paga a mi abogado, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo saqué una cuenta el año pasado, me da unos 4 millones de pesos por mes que Pino no podía justificar. Este año son unos 29 millones de pesos por mes que Pino no podría justificar. Suponiendo que los demás gastos están bien. Y los demás gastos son todos gastos que, me imagino, pensando en los alquileres, cuánto puede salir, cuánto le paga la prensa, porque no muestra una sola factura, ni de cuánto le paga la prensa, ni de cuánto pagan alquileres, ni de cuánto le paga al servicio de limpieza. Sé cuánto le paga al servicio de limpieza, pero él no lo muestra. Y bueno, y así me da que es inflando todo, ¿no? Yo saqué la cuenta el año pasado de cuánto eran los gastos del Consejo Deliberante. Y le puse un 100% de inflación a partir del 1 de enero. La inflación es gradual, ¿no? Es 6 y pico, 7.
Me parece que te quedaste corto con el 100%.
Pero yo le puse el 100% como que fuese fijo. Y a partir del 1 de enero. O sea, lo dupliqué el gasto en el año 2023. Y así todo me daba 28.916.000 pesos que no puede justificar. Casi 29 millones de pesos. Pero no debiera ser el doble en enero que en diciembre. En enero es un poco más que en diciembre. Y después iría aumentando gradualmente. Bueno, ese dinero que llega a la municipalidad, que son, insisto, el año pasado eran 160 millones y hoy son 600 millones y pico, no hay ningún tipo de control. Y sobre el personal de planta del Consejo Deliberante, que hay adscriptos, es decir, personas que son de planta del Consejo y están en otro lado, estaban reemplazados por personal de gabinete, personal de planta política. Aparecen así. Pero ahora ya pasó a la planta permanente. Así que hay gente de planta permanente en el Consejo y gente de planta permanente fuera del Consejo. Y los que están por fuera del Consejo, como dijo Ceballos, es porque han sido... Él se considera expulsado del Consejo Deliberante, ¿no?
Bueno, creo que sí lo pudo demostrar, ¿no? Después de el destrato que tuvo... El edificio del Consejo Deliberante, ¿tenés idea cuánto está gastando el Consejo Deliberante en oficinas, en lugares para que ustedes puedan habitar?
No. Eso es lo que te digo, que no tenemos el dato.
¿Cuándo lo van a terminar? El Superior Tribunal de Justicia...
Yo puse el año pasado alquilar 2.500.000 por mes, en alquileres el año pasado puse... Pero era un dato que yo más o menos me imaginaba tratando de sacar. Cuando le pregunté al dueño del edificio, me dice, no, ni siquiera este año pagan 2 millones por este edificio. Está el edificio ese, pues está la casa grande que tiene Pino y las dos casitas chiquitas que tienen Mariano Oviedo y Laura Ávila. Las dos casitas que están frente a la Plaza de los Bomberos. La casa grande que
tiene... Tenés razón, ahí hay dos casas, dos o tres casas.
La casa grande que tiene Pino al lado del edificio de Piedra Buena y Gobernador Paz, y el edificio de Piedra Buena y Gobernador Paz.
Ay, amigo.
Yo calculo 5 millones de pesos en alquiler este año, exageradamente, para justificar el dinero que llega al Consejo. Los 635 millones por erogaciones para el ejercicio, así es el título. 635 millones por erogaciones para el Consejo. Todo esto es a partir de la reforma de la Carta Orgánica y la mentira del 8%, ¿no? Que el 8% hizo que el dinero del Consejo Deliberante pasase en total de 600 millones, que era el total, las erogaciones para el ejercicio más los sueldos, el año pasado, 600 millones, y este año 1.528 millones, el total de las erogaciones para el ejercicio más los sueldos. Sueldo de concejales, sueldo de planta permanente, sueldo de asesores... 1.528 millones de pesos. Pasó a ser más del 122%. Entonces uno dice, bueno, pero hay inflación. Pero cuando vos comparás, el presupuesto general aumentó un 87%, 87-88%, el presupuesto general. El presupuesto de obra pública, cuando comparás 2022 con 2023, aumentó apenas un 53%. Y el presupuesto del Consejo Deliberante, 2022-2023, aumentó un 122%. Presupuesto general, 88%. Plan de obra pública, 53%. Consejo deliberante, 122%. Voto de republicanos, Mopov, Forja y la Cámpora. Ahí quedó afuera, junto por el cambio, el partido de Chispita y el nuestro.
Es una bestialidad. Martín, ¿tenés idea la cantidad de plata que está...?
No, te termina dando bronca, bueno, tristeza. Pero... se repite en todo el país lo mismo. La plata sobra. Ushuaia es un diamante, pero no se ve. Y no sé cómo habrá sido antes. Lo que yo, de que vivo en Ushuaia, de que ves que conseguir trabajo no es difícil, porque la realidad es esa, conseguir trabajo se consigue, pero no te alcanza para pagar un alquiler. Y vemos que se la están llevando, pero tampoco podemos ver cómo. Por ahí nosotros que somos, no sé, laburante de a pie normal, nos gustaría que se cortara y que cambie. No sé, lo que esperamos todos desde siempre de Argentina, creo.
Cerramos. Anabela Segretti, ¿por qué deben votarte? ¿Por qué deben preferirte? Piden preferencia ustedes, ¿no?
Sí, sí, nosotros estamos, bueno, con la lista 204, que está... bueno, forman parte de la lista diferentes personas como que vienen de diferentes ámbitos, como ser docentes, comerciantes, trabajadores del volante. Bueno, la verdad que es una lista bastante diversa. ¿Por qué a mí? Y bueno, principalmente porque estoy muy cansada de lo mismo que la gente. Es la primera vez en mi vida que participo en política. Yo no vengo de la política. No es que anteriormente había estado dentro de un partido político, no, es la primera vez. Y estoy en este partido político porque estoy desde su formación y porque, bueno, pude participar quizás también en eso, en la conformación del partido, y creo en este partido por eso. Porque estoy cansada de los políticos, porque para mí el achicar el gasto político es fundamental. Lo que decía Javier hace un rato, que es una de las propuestas que tenemos, que es la de quitar secretarías, quitar la jefatura de gabinete, quitar la viceintendencia por enmienda. Me parece fundamental que achiquemos el derroche de dinero en políticos que no le dejan nada a la ciudad, y empecemos a invertirlo en donde realmente la gente está pidiendo y está diciendo, bueno, nosotros queremos que el dinero vaya acá. Porque estoy muy comprometida con el tema ambiental, porque me parece que se puede vivir en una ciudad que crezca, que crezca a nivel, que haya casas, que se urbanice, pero que eso esté en armonía con el ambiente. Me parece que es fundamental que tomemos conciencia, que las generaciones más jóvenes ya lo vienen pidiendo hace mucho tiempo, y también es a quienes tenemos que escuchar, porque ellos también... Hace poco fuimos a unos debates en distintas escuelas secundarias y los chicos están cansados también, y eso que son chicos, ¿no es cierto? Pero nos hacen planteos de que no creen en los políticos, y es increíble que un pibe de 16, 17, 18 años te diga que no cree en los políticos, cuando a esa edad se supone que uno todavía no se desilusionó tanto. Y porque, bueno, vuelvo a repetir, voy a tratar de llevar al máximo el control dentro del Consejo Deliberante, porque hemos demostrado, en realidad lo demostró Javier, pero los que acompañamos a Javier tenemos el mismo pensamiento de que tenemos lo que hay que tener para ponernos en el lugar de los vecinos y las vecinas, y para imponernos ante cualquier ejecutivo municipal que demuestre que no está a favor de la ciudadanía, sino que lo que hace es por intereses particulares, intereses propios.
Les mando saludos a Julieta, la nieta.
Gracias.
A ver qué dice oyente.
Luis, les mando un saludo a Javier, mi concejal, Anabela también, Segretti, los dos son unos capos, unos genios, y una de las características que me gusta de ambos es que son congruentes con lo que dicen, piensan y hacen. Y aparte, su honestidad y transparencia siempre. Los quiero en el consejo. Abrazo.
Estoy tratando de cerrar la nota y Alejandra, vos sabés que acabo de recibir un mensaje que me dice por vos, Segretti, pero esto tiene que ver por la forma de expresarte, quizás. Dijiste, estoy cansada de los políticos, pero estás haciendo política.
Sí, por supuesto, porque no me quedo en la queja. Porque si sigo cansada y me quedo en la queja, me quejo y sigo parada atrás del concejal, callándome la boca, enojada, yéndome a mi casa enojada, porque veo lo que hacen en el Consejo Deliberante. Entonces, por eso creamos un partido propio, por eso empezamos a participar los que nunca habíamos participado en política, porque estamos cansados y porque tengo soy joven y tengo que hacer algo para cambiar esto, porque si sigo esperando que venga otro y lo cambie, los que siguen viniendo y los que siguen participando demuestran que están en la misma, ¿no es cierto?
O sea, que está cansada de las personas que en el uso de la política han hecho el mal
los
uso.
Los desastres que hicieron.
Lo que te lleva a motivar.
Sí.
Eso sería poder transmitir a la gente que como vos se siente cansada, que se arrime a los partidos
sí,
políticos.
Sí, y sobre todo a la gente joven. Yo creo que es momento también de Y cuando hablo de gente joven, hablo... Yo tengo 35 años, o sea, no hace falta hablar de...
No te pregunté
de...
la edad.
No, pero a mí no me molesta para nada decirlo.
Pero pendeja, tengo el doble.
Pero es momento de participar.
Otro pendejo, ¿qué te viene a tirar acá la edad? ¿Qué me importa?
Hay que participar y hay que... No podemos seguir callados la boca. A mí me pasa hace 2 años... Ayer una persona me preguntaba, le digo, hace 2 años que estoy parada atrás de Javier, porque soy su asesora dentro del área legislativa, entonces estoy ahí por cualquier cosa. Fui asesora ad honorem en la convencional constituyente y me desesperaba en los cuartos intermedios por entrar y hablar con los convencionales para convencerlos de tratar de convencerlos, ¿no?, de que no voten las barbaridades que terminaron votando, y ya no tengo más ganas de estar en ese lugar.
Ahora, yo lo imagino a Javier en un consejo deliberante con un intendente reelecto. ¿Qué más que te vas a llevar? ¿Qué 4 años te esperan si la gente te vuelve a elegir concejal y te toca integrar un consejo de vuelta con la camiseta perdedora, ¿no? Perdedora me refiero de que no esté Chispita al frente. No te ves en ese escenario, ¿no? ¿Le tenés fe a Chispita? ¿Cómo van las encuestas? ¿Está polarizado esto? ¿La gente piensa Chispita o voto?
No he visto encuestas. Sí me han comentado viejos políticos, o sea, personas que hacen mucho tiempo en la política, que tienen encuestas y que está polarizado. Hay encuestas que da Chispita arriba, encuestas que dan a voto arriba por 3 puntos, pero un gran porcentaje de la gente todavía no hace mucha, porque tiene miedo a las encuestas.
Entiendo
que va a votar.
Veo que hay un sector del peronismo disidente, de lo que no se encuentra representado en la Cámpora o en el cristinismo.
Sí.
Veo que ese público está apostando, por lo que veo yo, ¿no? Porque...
Y gente que no viene de la política también, y gente que está cansada y que no ve en los otros candidatos más que inventos de la Cámpora o que reciben publicidad de la Cámpora, ven en Chispita la única alternativa. Y si uno ve que Voto en el 2019 sacó 22.000 votos, que en el 2021, no encabezaba él, encabezaba Yutrovich, sacaron 13.000 votos acá en Ushuaia, y que en el 2022, entregando más heladera que Frávega en toda su historia, entregando los departamentos de Procrear, los terrenos de San Martín, entregando computadoras, integrando en la lista a gente de camioneros, de el Sindicato de Empleados de Comercio, acompañado por gastronómicos, por ATE, una persona de SUTEF, gente de Fabiana Río, gente de Bertone, Pino, sacaron solamente 11.000 votos y Chupita sacó 7.000 sin nada de todo eso que te acabo de enumerar. Bueno, no están tan lejos, ¿no? Algo que le puede aportar a Garramuño, algo que podemos aportar nosotros cuando estamos en el micrófono y decimos la alternativa hoy a Walter Voto es Chispita Fadul.
Los disidentes de Juntos por el Cambio, que lo fractura a Blanco con su presentación.
Y bueno, claro, vos decís, Bertotto tiene de candidata a viceintendente una persona que es, o era hasta hace poco, por lo menos, asesora de Laura Ávila.
Sí. Yo me mandaron ahí ahora.
Bueno.
Sí, es de reunión de Laura Ávila.
Bueno, entonces.
Y está con Voto como candidata a vice.
De Bertotto.
Con Bertotto.
Sí. Bueno, frente a eso, la única alternativa es Chispita Fadul. Y bueno, así que cuando uno ve que la caída de Walter Voto viene siendo una tendencia, no sabemos cuál es el piso. Si el piso son los 11.000 votos o si el piso está un poquito más abajo. Y al techo de Chispita no lo conocemos porque se ha dado una situación ahora distinta a la de los años anteriores. E insisto con esto, al igual que Messi, su último mundial. Si Messi lo ganó, ¿por qué no puede ganar Chispita?
No sé si es el último mundial.
Digamos que sí, porque eso también le da todo una aura de cosa de epopeya.
Se puede convertir en la primer intendente mujer de la ciudad.
Se puede convertir, sí, y sería grato. No, y además es necesario, más que grato, es necesario que haya alternancia. Porque si no hay alternancia, no hay una verdadera democracia. Uno de los elementos, o sea, la democracia es el gobierno del pueblo, eso evidentemente no lo hay. Si el pueblo está mal económicamente y los políticos están muy bien económicamente, no es el gobierno del pueblo, ¿no? Y si los políticos compran diarios, compran radio, compran hoteles, compran restaurantes, compran empresas constructoras que hacen toda la obra pública,
compra cualquier porquería.
No es el gobierno del pueblo, evidentemente. Pero otro de los elementos es la alternancia democrática, es lo que permite que una persona no utilice de manera sin transparentar los recursos públicos para hacerse campaña permanentemente, para amenazar que te vas a quedar sin laburo si no gano yo, que no te van a llevar el abuelo a cloaca si no gano yo, que vas a perder la pasantía si no gano yo, para amenazar permanentemente por las redes sociales y por los videos de YouTube, amenazar utilizando el dinero público.
¿Lista?
204 partidos de la ciudad.
Intendente la tira de chispita.
No llevamos candidatura.
Apoya.
Exacto. Sí.
Gracias, chicos, por haber venido. Después ahora les comparto mensajes. Ahí hay una Griselda del barrio ecológico. Sabemos de su honestidad y transparencia, de Anabela y Branca. Les deseamos mucho éxito. No bajen los brazos. Admiramos su valentía. Graciela.
Gracias.
A ustedes,
gracias,
chicos, por haber venido. Me voy a la tanda. Gracias, ¿eh?
Gracias, Luis, Martín.
99.5. El aire del otoño 2023. FM Ártica.
Gualdesi Hermanos, productores de frutos y verduras, importadores y exportadores, proveedores marítimos y de a bordo, consignatarios y representantes de afamadas marcas.